tiempo. Y es un tema que, si te soy honesto, me da un poquito miedo hablar, porque es un tema que al mundo no le gusta. Y si vieron por ahí los posts de Instagram de la iglesia, esta predicación le puse el título de del libro de donde viene todo este cambio de mentalidad que vi. Y esa predicación se llama El regalo del dolor. El regalo del dolor. Me gustaría leerte Lucas 17:11 para empezar. Les pedí que no pusieran nada porque me gustaría contártelo como una historia, pero si tú lo quieres buscar en tu celular, adelante. Lucas 17:11 dice lo siguiente: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era un samaritano. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Dios, gracias porque eres tú el que nos ha traído el día de hoy. Es tu voluntad y es tu plan que estemos aquí el día de hoy. Y solamente te pido que sea tu espíritu el que hable, Dios. Que prepares mi corazón, que prepares nuestros corazones para lo que nos quieres decir, para lo que nos quieres hablar. Que podamos ser honestos en este momento, que podamos ser reales, que podamos ser quienes somos. Podemos ponerlo delante de ti el día de hoy para que tú nos cambies. En nombre de Jesús, amén. Pues bueno, esta historia empieza con una enfermedad que estoy seguro que todos hemos escuchado, pero creo que si todos somos como yo, no tenemos la más mínima idea de qué es. Y es la lepra. Sí, todo el mundo, ¿quién no ha escuchado de lepra? ¿Quién no ha escuchado? Creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Pero curiosamente, lo que creemos de la lepra es que es, espero que concuerden conmigo, que es una enfermedad que te come la carne. ¿Cierto? ¿Hemos escuchado todo eso? Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. La lepra es una condición temporal, no es una maldición. La lepra viene listada en la Biblia desde el Antiguo Testamento y viene inclusive toda una sección donde vienen las reglas y normas para tratar con un leproso. Y curiosamente, en el Antiguo Testamento no era una persona que debían de eliminar de la sociedad. Debían de sacarla de la ciudad por salubridad, ¿lo podemos decir así? Todos estuvimos aquí en el tiempo del COVID, ¿verdad? ¿Sí? Era lo mismo. Te daba COVID, te da lepra, te ponían un ratito lejos mientras te curabas. Pero a lo largo de la historia de la Biblia vemos que se convierte en un estigma totalmente diferente. Como el COVID nos pasó, ¿no? O sea, de repente, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero ya no podías toser a gusto. Sí, yo estaba en la oficina y digo, sí, que todo bien. No puedes toser a gusto, no puedes estornudar. O sea, es una cosa horrible porque decías, me van a etiquetar. Me acuerdo perfectamente que en otra iglesia que estábamos, donde yo y yo, una persona salió por ahí que escuchamos de que tiene COVID. Y los papás de esta chica se enojaron porque estaban diciendo que tenía, así como, ella no tiene COVID, así, pues, no pasa nada, pues se va a aliviar, ¿no? O sea, no es como esta maldición, pero así lo vemos en la Biblia y así lo hemos visto durante mucho tiempo. Para entrar un poquito más al tema de la lepra y qué es, todo se lo debo a mi ahora esposa, que ella está estudiando medicina y ella fue la que me dio un batazo en la cabeza con esto, bien duro. La lepra es lo siguiente. La lepra es una enfermedad que se contagia a través de, se cree, todavía ni siquiera se ha descubierto muy bien, es a través del aire, de estar en contacto con alguien o de tocar las heridas de una persona con lepra. Y lo que hace es que es una bacteria que entra a tu cuerpo y ataca las terminales nerviosas. Las terminales nerviosas que detectan el dolor en el cuerpo. Y es una bacteria que le encanta estar en zonas frías. Entonces, usualmente se va a las extremidades, porque es donde llega menos calor del latido del corazón. ¿Sí se entiende esto? Entonces, ¿es una enfermedad que come carne? No. Es una enfermedad que ataca las terminales nerviosas, específicamente aquellas que se encargan de recibir o de dar las señales de dolor en el cuerpo. Estas personas, para poner un término coloquial, no sienten dolor. Qué maravilloso, ¿no? Hay un montón de canciones, ¿no? De ay, no quisiera sentir dolor. Me acuerdo cuando yo estaba chiquito, ¿no? Y por ahí me rompieron el corazón y yo lloraba y le decía a Dios, ya no quiero sentir dolor. Sí. Y creo que todos en algún momento hemos dicho, no quiero que me duela. Me duele y no lo quiero. Estas personas tienen esa bendición. Los leprosos no sienten dolor. Esta persona que escribió este libro, que literalmente se llama El regalo del dolor, es un doctor que fue el que lo identificó y estudió y hizo toda una vida dedicada al tema de la lepra. Y fue en África donde lo empezó a hacer. Y él cuenta en una de sus historias cómo a veces pasaba que estas personas que tenían lepra se levantaban un día y ya no tenían un dedo. Ya no tenían un pedazo en la pierna, en los pies. Y era este mito, ¿no? Pues es una enfermedad que te come la carne de la noche a la mañana. Entonces lo que pasó es que empezaron a hacer, era un grupo de niños que estaban en una barraca, en una cabaña, si le quieres decir, y empezaron a hacer turnos en la noche y se dieron cuenta que lo que estaba pasando es que en la noche salían ratas y las ratas les comían los dedos a los niños y les comían las extremidades. Otra investigación que hizo él es puso a personas que tenían lepra a caminar kilómetros, kilómetros, kilómetros y les tomaban una huella térmica de los pies. Y es algo que ni siquiera nos damos cuenta, pero nosotros modificamos nuestra pisada durante el día porque no recargamos nuestro cuerpo en el mismo lugar para no dañarlo. Tu cuerpo es tan inteligente que ni siquiera te das cuenta, pero no pisas de la misma manera durante el día. Si estás haciendo ejercicios, si corres una carrera, un maratón, tu pisada se va a ir modificando cada cierto tiempo para no lastimarte. Pero estas personas no tienen la capacidad. Y curiosamente, estas personas con los pies lastimados sobre piedras pisaban como si estuvieran tratando de matar algo, porque no sentían absolutamente nada. ¿Quién no quiere sentir dolor en esta vida? Vamos por letra, vámonos a un súper que nos den ahí la bacteria, la lepra y somos felices, ¿no? Y aquí tenemos un grupo de personas que están aisladas, un grupo de personas que son exiliadas de la sociedad porque tienen lepra. Y aquí es cuando el tema empieza a cambiar, porque si te das cuenta, esto no es una cuestión física solamente. Hay un mensaje muy profundo detrás de él. No sé si les ha pasado, pero yo me acuerdo muy bien que cuando yo estaba chiquito era un niño bastante extraño. Y cuando íbamos a cenar, porque a mi papá le encantaba cenar tacos. Entonces, conozco un montón de tacos en la ciudad porque me la crecí comiendo tacos, literalmente. Y mi mamá me cuenta que yo, siendo la edad de los hijos de Dani, como Elías o Samuel, íbamos a comer tacos y si yo veía a un niño de la calle que se acercaba y pedía comida, yo no podía comer porque empezaba a llorar. Porque yo decía, es que eso está mal. Y mis papás tenían que comprarle comida a ese niño para que yo pudiera comer. Si no, yo no comía. Pero pregúntame, ¿eso sigue pasando y eso? La verdad es que no. Porque ya no me duele. Porque ya no me importa. ¿Te ha pasado que hay cosas en tu vida que te lastimaron hace mucho tiempo y ya no te duelen? A veces creemos que la peor maldición que podemos tener es el dolor. Déjame decirte que la peor maldición que puedes tener es un corazón de roca. Es un corazón que ya no siente. Es un corazón que se ha acostumbrado a las cosas que no están bien. Tal vez creciste en un hogar donde faltó uno de tus padres. Tal vez te traicionaron, tal vez te engañaron, tal vez nunca has tenido la vida que has querido y ya estás acostumbrado. y ya no sientes nada. Y aquí tenemos un montón de hombres que justamente están en ese lugar. Están rendidos. Ya nada les importa. Lo único que tienen en común es que ninguno de ellos siente nada. Y están por allá. Y dice Lucas 17, en el versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. En otra versión dice, tenía que pasar por ahí. Es muy curioso porque dice, ¿por qué tenía que pasar? ¿Cuál era el chiste? Yo creo que Jesús quería ver a esos hombres que estaban ahí. Dice, al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon a lo lejos. Ni siquiera tenían la confianza de poder acercarse a alguien, porque sabían que iban a ser rechazados. Y perdón si suena muy directo esto, pero ¿alguna vez te has dado cuenta que mucha gente no se le quiere acercar a los cristianos? ¿Te ha pasado? Está curioso, ¿no? No se le acercaron. Porque a lo mejor dijeron, no, es que me va a rechazar. Me va a decir que no. No me va a decir nada, me va a ignorar. No va a empatizar conmigo. Y de lejecitos, con lo poquito que creían, le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice el versículo 14, cuando Él los vio, esta palabra en el griego, ver, no significa ver como cuando dice, ah, pues mira, te estoy viendo, no los veo casi todos porque la luz está así bien acá. Pero de aquí veo a R, o veo a Sharon y a Dani, Isa, y alcanzo a ver a unos, pero no se trata de ver físicamente. Es un tema, dice la traducción, dice, ver propiamente. Ver en el sentido metafórico de ver con la mente. Jesús los vio espiritualmente y mentalmente. Conectó con ellos en ese momento. Después de eso, dice, les dijo, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Y es muy curiosa esta palabra, porque literalmente la palabra vayan, o como dicen en la versión Reina Valera, dice it, es una palabra que es poreomai, y significa un viaje a la muerte. ¡Qué padre! Increíble, ¿no? Está increíble. Le está diciendo a Jesús, vayan, muéranse, en el sentido figurativo. ¿Muéranse a qué? ¿Muéranse a qué? ¿Qué tiene que morir en nosotros? Estos son hombres que son piedra, que son roca. Son hombres que no sienten nada. Y Jesús les está diciendo, ese corazón tuyo se tiene que morir. En Ezequiel, Jesús, Dios nos dio una promesa de los profetas que decía, les voy a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. Y aquí tenemos Jesús diciéndole, váyanse. Y mientras se vayan, van a morir. Su corazón va a morir. Dice, y aconteció que mientras ellos iban, en ese sentido metafórico, iban muriendo, se iban rindiendo, fueron limpiados, fueron hechos completos, fueron hechos plenos. Y es muy curioso porque cuando entiendes que la lepra es dolor, te das cuenta de que lo que Jesús hizo físicamente en ellos es que les regresó la capacidad de sentir dolor. Porque cuando no sientes dolor, tu cuerpo no se sana. Porque tú te puedes pegar en el dedo chiquito del pie y no te duele, y esa uña se te infecta y la infección crece. Y si se llega al torrente sanguíneo, te puedes morir. Porque cuando no sentimos dolor, no nos damos cuenta de lo que está mal. Y no vengo a decirte que el plan de Dios a este mundo es que sientas dolor. Este mundo está roto. Este mundo cayó y se corrompió. Y no es el plan de Dios que sintamos dolor. Pero el dolor es la brújula, es la señal de lo que no está bien en este mundo. Cuando tú sientes dolor, cuando ves dolor en alguien más, esa cosa no debería de estar pasando. El dolor es Dios diciéndote, ¡hey! Eso está mal. Eso no está bien. Esto, yo no quería que pasara esto. Y eso solamente puede generar dos cosas en ti. Y una es decir, chido Dios, muchas gracias, con permiso. O dices, entonces, ¿qué tenemos que hacer, Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es tu plan? Hemos estado peleados con el dolor mucho tiempo porque es incómodo. Pero déjame decirte que en este mundo el dolor va a estar todo el tiempo. El mundo duele, la vida duele. Pero Dios tiene un plan más grande. Y cuando estemos, dice Apocalipsis, los últimos capítulos, que en el nuevo cielo que Él nos va a dar, que Él va a hacer, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Ni siquiera va a haber noche. Pero mientras estemos aquí, estamos condenados a una vida de dolor. ¿Qué mejor entender qué es lo que significa? Cuando Jesús devuelve el dolor como una guía, donde te dice si debes de estar o no debes de estar en un lugar. Te da el dolor como una luz que te muestra dónde está el mal. Te da el dolor, que tal vez este es el que menos nos gusta, como una conexión. Porque ves el dolor en los demás y empatizas con ellos. Y tal vez ese es el dolor que menos queremos, porque dices, ni siquiera yo quiero sentir dolor, porque quiero sentir el tuyo. ¿Sí? Pero hay otra historia en la Biblia de otro leproso, y me encanta porque realmente es que no hay muchas historias de lepra en la Biblia, pero es una palabra que todos conocemos muy bien. Y esta historia es un leproso que se acerca a Jesús y se hinca delante de Él. Y le dice, Señor, si tú quieres que yo sea sano, yo lo voy a hacer. Dice, yo quiero. Jesús dice, yo quiero. Pero hace algo que es totalmente diferente a estos hombres que estaban lejos, porque Él se acercó y dice que Jesús lo tocó. Jesús tocó al hombre leproso. Nadie hacía eso porque te podías infectar. Y déjame serte bien honesto, yo he hecho lo mismo. Porque cuando ves a alguien que le duele algo, prefieres no acercarte. Porque cuando ves el dolor en las personas, lo mejor es llegar a decirles, voy a estar orando por ti, hermano. Y te vas, ¿no? Y les mandas ahí un versículo bonito, ¿no? Y les mandas una predicación de Stephen Furtick o de Armando Onguiano, ¿no? Y pues ahí nos vemos, ¿no? O sea, va a estar. Ve al módulo de información, ahí están los grupos Conexión para que vayas y hagas algo con alguien. La Biblia dice que Jesús tocó al leproso. La Biblia dice que Jesús se acercó y puso su mano sobre él. ¿Qué se necesita para tocar a alguien? Estar cerca. Y la palabra que utiliza la Biblia para decir que Jesús tocó a alguien es enganchar. Se enganchó. Es como cuando te pones el cinturón de seguridad, es abrochar. Jesús, cuando tocó a este hombre, hubo una conexión entre ellos. Y el hombre fue sano. Y me gustaría terminar con esto. Entonces, si quisieran pasar. Hay dos conclusiones de este mensaje. Y una es para ti, si es la primera vez que has venido a una iglesia. Si es la primera vez que has venido a una iglesia, o si es la primera vez que has venido a esta iglesia, no sé cómo es que vengas tú el día de hoy. Tal vez has estado en algún otro lugar así, y la realidad es que nadie ha empatizado contigo. Nadie se ha acercado, pero déjame decirte que Jesús está cerca de ti, que Jesús quiere tocarte, que Jesús quiere transformar ese corazón lastimado, ese corazón que no siente, que ha sido transformado en algo que no debía ser, y quiere darte un nuevo corazón. Quiere transformar ese dolor en testimonio, en una historia de alegría. Y si tú has estado un tiempo en la iglesia, déjame compartirte un versículo que es 1 Corintios 12. Y 1 Corintios 12 es cuando Dios nos habla de los diferentes dones que hay en la iglesia y de cómo somos un cuerpo, una unidad. Somos uno solo y te lo voy a traducir directamente. Hay una versión en inglés que se llama The Message. Y lo voy a traducir al español. Dice así: la manera en que Dios diseñó nuestros cuerpos es un modelo para entender nuestras vidas en conjunto, como iglesia. Cada parte depende de otra parte. Las partes que mencionamos y las partes que no mencionamos. Las partes que vemos y las partes que no vemos. Si una parte se duele, todas las demás partes están involucradas en su dolor y en su sanar. Si una parte florece, todas las demás partes florecerán con ella. Y me encanta que dice que si una parte se duele, todos los demás están involucrados en su dolor y en su proceso de sanar. Y la realidad es que por mucho tiempo la iglesia en general, en el mundo, no ha sido así. La iglesia ha sido un lugar en el cual tratamos de sanar el mundo desde aquí arriba, desde el púlpito, desde las predicaciones fuertes, los gritos y los eventos. Pero se nos ha olvidado que se trata de estar con las personas. Se nos ha olvidado que el mundo tiene dolor y que nosotros también lo tenemos. Que tú y yo y los que están aquí arriba y los líderes de las iglesias, todos hemos sufrido algún tipo de situación. Y la razón por la que estamos aquí, la razón por la cual esas personas están ahí, es porque Dios los ha sanado. Y nosotros estamos llamados a cargar el dolor de las personas. No humillarlos. No decirles, échale ganas. No decirles, voy a estar orando por ti, hermano. A estar involucrados en su proceso de sanar. Y es difícil, porque es muy fácil. Te voy a ser bien honesto, es muy fácil venir aquí de vez en cuando y pararte y hablar de algo. ¿Sabes qué es difícil? Es difícil dar tu vida entre semana. Es difícil responder tu teléfono cuando alguien te llama a las 11 de la noche porque sabes que no están bien. Y hay personas aquí que lo hacen y esas personas a veces no son reconocidas delante de la iglesia, pero están sirviendo a Dios. Dios tiene un plan mucho más grande que una posición, que un impacto que puede ser una persona. El plan de Dios es cambiar el corazón del mundo, cambiar su corazón de piedra y darles un corazón nuevo. Y eso nos involucra a todos nosotros. Que nosotros decidamos de ver a los leprosos a lo lejos con miedo y decir, no, es que esos chavos que están allá están locos. O sea, es su responsabilidad. Ellos hicieron eso, ellos decidieron eso. Ellos terminaron en esa situación. No, sabes que ellos no tenían opción. Ellos no sienten lo que está mal. Nosotros sabemos lo que está mal porque Dios nos dio su corazón. Ellos no lo saben. Y nosotros, por consiguiente, estamos llamados a acercarnos a ellos y tocarlos. Tocarlos y esperar que Dios haga ese milagro. Y eso nos requiere a nosotros debajo de la plataforma. Requiere que le demos a Dios nuestra vida y nuestro tiempo. Y que dejamos de vernos tanto a nosotros mismos. Vamos a orar. Gracias, Dios, gracias porque Tú nos tocaste, Dios. Tú nos tocaste aunque estábamos enfermos. Estábamos llenos de lepra, Dios. No sentíamos nada, no nos importaba lo que estaba mal. Nos lastimábamos, Dios, con nuestras acciones. Nos lastimábamos con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos, Dios. Y hemos sido lastimados por este mundo. Y tú llegaste, te acercaste a nosotros y nos sanaste con tu mano. No te mantuviste lejos, Dios. Nos sanaste, Dios. Y si hoy estamos aquí, en este lugar, sirviéndote, hablando de ti, no es porque seamos nosotros los buenos, Dios. Es porque tú has sido bueno con nosotros. No es por nuestras manos, es por las tuyas que somos sanos. Y hoy queremos, Dios, queremos ser tus manos. Queremos que tú transformes nuestro corazón, Dios, que renueves nuestro corazón si es que se ha endurecido de nuevo. Que deshagas la roca que tenemos dentro de nosotros y nos des tu corazón, un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que le importa lo que pasa en este mundo. Tú dices que estás cerca de él, que tiene un corazón roto, Dios, y nosotros queremos estar ahí también. Danos ese corazón por las personas, danos un corazón que se interese. Te pido por cada de las personas que están aquí, por cada uno de ellos, Dios, que antes de cualquier otra cosa tú puedas tocarlo, Dios, que tú puedas sanar su dolor, que ellos puedan entender que la situación por la que han pasado no era tu plan, Dios, no era lo que tú querías. Y ese dolor que ellos han sentido es el dolor que tú sientes, Dios. Ese no era tu plan. Te pido que los sanes, Dios, que los restaures. Que ellos puedan sentir el abrazo de ti, Dios, y de tu iglesia. Y ayúdanos a nosotros, tu iglesia, Dios, a acercarnos a ellos, Dios. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a estar involucrados en el proceso de sanar de cada uno de los que están aquí. No queremos ser una iglesia ajena, una iglesia lejana. Queremos ser como tú, Dios, que se acercaba a los rotos de corazón, que se acercaba a los lisiados, a los enfermos, a los más malos del mundo, Dios. Queremos estar ahí. Que ahí es donde tú estabas. Transfórmanos, Dios. Transforma nuestro corazón. Ayúdanos a ver más allá de lo que nosotros vemos. En nombre de Jesús.